Banco Invertimos, sin fronteras.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Sebastián Rivas. Auspicio de Es Momento de Hablar y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, cuando son las 7 de la tarde y 2 minutos de este viernes 4 de febrero de 2022. Les damos la bienvenida a todos a Nada Personal de Radio Duna. ¿Cómo estás, Sebastián Rivas?
Muy bien, Josefina Ríos. Debe haber bastante de nuestros auditores, además, que deben estar felices porque habitualmente estos son los días donde empiezan las vacaciones para algunos.
Sí, pues para muchos.
Hay otros que terminan, otros que deben estar volviendo.
No me lo digas a mí.
A ti ya te tocó, así que... pero sí, es un febrero bastante, con harto movimiento. Esta fecha siempre era habitualmente cuando ya todo el mundo se empezaba a ir, cuando la actividad empezaba a bajar. Pero hoy día estamos con full actividad en varios frentes. Uno de ellos es la convención constitucional que ha estado toda esta semana con aprobaciones de normas. Claro, un primer paso, lo hemos venido conversando, nada de lo que se apruebe hoy día está seguro de que se va a ratificar. Se necesita ratificar además con el quórum de 2/3 más alto y por parte del Pleno. Pero ha generado bastante ruido, digamos, en general. Y también la convención ha dado titulares por otras cosas, como por ejemplo la sanción que hicieron. La primera sanción de la Comisión de Ética de la convención fue contra el constituyente UDI, ex subsecretario, si ustedes se acuerdan, de redes asistenciales.
Inolvidable.
Arturo Zúñiga.
Pandémico. Ah,
y,
pandémico Zúñiga, total.
Fue por declaraciones contra su par Marcos Barraza. Ha causado bastante polémica de digamos, cuál era... Si la descalificación ameritaba la sanción, además que una sanción pecuniaria,
sí,
2% lucas de su sueldo, 50 mil pesos,
sí.
Puede no parecer tanto, pero de todas maneras es...
Pero igual es.
Igual es.
¿No? ¿Te alcanza para cuántos pisco sour que estamos mañana?
Ah, no lo sé, no lo sé. Bueno, ese es otro tema. Para la gente que le gusta, que puede estar en búsqueda de un panorama, tengan ojo porque estos días se viene la guerra del pisco, la batalla del pisco. Mañana, primer sábado de febrero, se celebra el Día Internacional del Pisco Sour, que está impulsado obviamente por nuestros amigos y hermanos peruanos.
Sí.
A mí me encanta el pisco sour, debo reconocerlo.
A mí también.
Y
pero no mucho, fíjate.
Y el, es que todo es con medida. Y además,
sí,
que uno se puede ir, es de esos casos que me lo decía, lo escuchaba antes, hace mucho eso, como de que te vas por lo dulcecito.
Engañado.
Una cosa lleva a la otra y el próximo martes, martes 8, es el Día Nacional de la Piscola.
De la Piscola.
Entonces,
que se ha impulsado por los amigos chilenos.
Entonces, si usted necesita algún motivo
para tomar pisco, ahí tiene.
Está en el momento preciso para tomar pisco. Ahora, en tema...
¿Qué te gusta más, el pisco sour o la piscola? Ya.
Pasa para
dilo.
No.
Dilo.
No, a mí...
Juégatela.
No, a mí me gusta más el pisco sour. De todas maneras, una cosa de gusto, digamos, yo soy más por lo dulce, la piscola es más refrescante.
Es que
refrescante,
tú, sí, te tiras al dulce, así, pero... a ti te gusta el dulce.
Ay, Josefina Ríos, ¿qué es esa acusación impropia, por favor? No, pero
déjame,
a mí me gusta mucho más el dulce. Ahora,
sí,
no. Tú sabes que
sí.
Cuando yo...
No, sal de ahí,
me acordaste de algo terrible. Cuando yo estudié, estuve un par de años de intercambio en Estados Unidos.
Yeah.
Y teníamos amigos chilenos, amigos peruanos.
Uh-huh.
O amigos chilenos, amigas peruanas.
¡Apa!
Y organizamos las guerras del pisco, que era básicamente una ida y
qué
vuelta en viernes de...
Yeah.
Bueno, de
estrategia.
¿Ah? Era una excusa para tomar pisco. Yo, de hecho, yo vivía...
Era una excusa para juntarse con la chiquilla.
Espérate.
Ubícate.
Había un proveedor de pisco que estaba a 300 kilómetros de distancia en Indiana. Yo estaba en Illinois. Y era el único proveedor de pisco en toda la zona del Midwest de Estados Unidos. Entonces había que pedirlo. Te enviaban una caja y llevaba una botella de pisco chileno porque no se encontraba mucho pisco chileno por allá. Entonces yo recibía, en mi casa recibía, ponte tú, cajas de a 12 botellas de pisco. Una cosa que hoy día parecería un despropósito gigantesco, pero son muy buenas épocas, muy buenas épocas. Yo en todo caso en esa época estaba, todavía sigo ahí comprometido, así que, pero lo pasamos muy bien.
Sí, uno lo pasa muy bien. Oye, es curioso, tú hablas de febrero, porque es como la pesadilla de los periodistas, porque uno dice, chuta, viene febrero, no van a haber noticias, ¿qué vamos a publicar? Y siempre pasa algo.
Siempre pasa.
Fijado? Y siempre pasan como cosas así como heavy, pasan como sacudones. Entonces no hay que cantar victoria. Encuentro yo. Ahí tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, sí.
Nada más que está frente a la convención, está, no por repetido vale la pena, no por repetido no vale la pena mencionarlo, está también la situación del COVID-19, que sigue con récord tras récord. Es un frente que evidentemente no va a dejar de golpearnos este febrero. Bueno, hay harta cosa para hacer viernes 4
de
febrero.
Oye, estamos con la crisis migratoria al rojo, reuniones hoy entre los gobiernos bolivianos y chilenos, vamos también a estar conversando de eso, y también harta noticia internacional, reunión de Xi Jinping con Vladimir Putin. Wow.
Juegos Olímpicos de invierno.
Juegos Olímpicos de invierno, sí. Y también una situación bien complicada en el Partido Republicano Norteamericano. A ver si tenemos tiempo para conversar qué está pasando ahí también. Francesca, Siri nos mató el misterio.
Yo me di cuenta que Siri iba a hablar, traté de apagarlo antes, no resultó.
¿Piscola o pisco sour?
Piscola, aunque a mí el pisco me dejó.
A mí también me está dejando, yo te conté eso.
¿Has probado chilcano?
Sí, me encanta.
El chilcano es la mezcla de...
pisco con algún pisco, jugo, una bebida, claro, de limón o
ah,
de...
Ah, no me tinca para nada.
Muy rico.
Es rico. Es como lo que botó la, es como la blanca.
Es como la piscola peruana.
Como peruana.
Es como el trago largo con pisco, claro, de los peruanos.
El equivalente de la piscola en Perú no es el pisco sour, es el chilcano, que ellos lo hacen con bebidas blancas.
No me gusta la blanca.
No, pero rico el chilcano, rico, porque no es rico como una piscola blanca.
Oye, hay otro que es bien bueno, que lo hacen en el Liguria Exquisito, que se llama Tricahue.
¿Ya?
Un trago que tiene pisco y tiene como una frutita. Bien bueno, pruébenlo cuando vayan la próxima.
Ya.
Tricahue. Ya. Habiendo dicho esto, es tiempo de pasar a los titulares.
Fijaron para el 10 de junio la audiencia por la solicitud de sobreseimiento de causa contra el presidente Sebastián Piñera por presuntos delitos de lesa humanidad en medio del estallido social. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, dijo que el Ministerio Público se va a oponer a esa solicitud por los argumentos que van a ser vertidos en dicha audiencia y que en lo esencial se centran en que existen aún diligencias pendientes en la investigación. La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, defendió el retorno a clases presenciales y dijo que el 15 de febrero podríamos llegar al pic de casos. Creo que es una necesidad de las más importantes que se retomen las clases presenciales a la brevedad posible, remarcó la autoridad sanitaria. Rusia y China proclamaron una estrecha asociación estratégica frente a los países de Occidente. En una declaración conjunta, Xi Jinping y Vladimir Putin criticaron la influencia negativa de Estados Unidos para la paz y estabilidad de la región Asia-Pacífico, así como el papel desestabilizador de las alianzas militares occidentales en Europa y en Asia. Y hoy fue la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Beijing 2022. El Team Chile, que tiene a 4 deportistas en competencia, fueron comandados por Dominic Oaco y Henrik von Appen. 4 deportistas chilenos.
No, ya lo hemos hablado nosotros. A mí me tiene muy apesadumbrada esa situación. Pero bueno. Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Chao.
Chao.
Son las 7 de la tarde, 10 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, Seba, antes de ir a nuestro entrevistado, ¿te parece que repasemos rápidamente los números de COVID de hoy, que nuevamente batimos récord?
37.468 casos nuevos de COVID informados, de COVID-19, perdón, informados por el Ministerio de Salud. Son 10.741 casos más de los que había el mismo día de la semana anterior, que es probablemente la forma más rápida de poder calcular cómo estamos. La variación de nuevos casos durante los últimos 7 días ha sido de 65%. Sigue siendo muy alto el ritmo, pero viene bajando un poquito en relación a cómo veníamos en las semanas previas. Viene creciendo menos,
sí,
pero sigue creciendo, así que hay que cuidarse. 43 personas fallecidas y se informaron también 125.857 casos activos. Al mismo tiempo es récord, junto con los casos del día, es récord 125.000 casos activos para la pandemia. La cantidad de pacientes COVID-19 en UCI es 545 y hay 431 personas conectadas a ventilación mecánica, las camas críticas disponibles en la red asistencial Josefina Ríos alcanzan las 256.
Así están las cosas, complicado, y dicen desde el Ministerio de Salud que probablemente podríamos alcanzar el pic durante la quincena de febrero, es decir, durante la próxima semana, a más tardar a principios de la subsiguiente. No hay una bolita de cristal para adivinarlo, pero no. Sí son los estudios y la experiencia que ha habido internacionalmente.
Sí.
Son las 7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y no podemos negar que el tema de la semana, quizás de las últimas semanas y de todo lo que lleva este verano, ha sido el tema de la emigración, la dura situación que se está viviendo al norte del país, donde se vive indiscutiblemente una crisis humanitaria. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estuvo en la zona durante esta semana en varias visitas.
Estuvo en Iquique. Sí. Está hoy día, estuvo en Arica también, en la región de Arica y Parinacota, en esa zona donde ha habido bastante movimiento. Bueno, es el tema que está marcando. También estuvo la situación de la ley de migraciones, que fue retirado y luego reingresado en un tiempo muy rápido a Contraloría. Hay hartos temas sobre la mesa para hablar con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ¿no?
Que justamente ha contestado a nuestro llamado. ¿Cómo está, ministro?
Muy buenas tardes, Josefina, ¿cómo están ustedes? También saludar a Sebastián.
Muy bien,
gracias. Ministro, preguntarle, tengo entendido que usted viene saliendo hace un poco rato de la reunión con las autoridades bolivianas para justamente abordar el tema de la migración. Usted cuestionó directamente el interés o preocupación que había por parte de las autoridades de este país para enfrentar el tema, por lo tanto nos gustaría saber de qué se han tratado las conversaciones, si se ha notado avance, en qué contexto se dio, que nos cuente un poco de qué trato.
Sí, a lo primero, son como buen tema complejo, Josefina, Sebastián, no tiene una sola mirada, no tiene una sola solución. Esto es un tema que requiere no solamente una coordinación nacional, sino que también, por supuesto, internacional. Estamos a puerta también de tener ya en régimen la ley migratoria, que después de 8 años vio la luz, una ley, cierto, que se hace cargo lamentablemente de décadas de una ley, de la ex ley, por así decirlo, la primera ley que es del año 72, 73, y que tenía, obviamente, se hacía cargo de otra realidad del país, que hoy día la realidad es completamente distinta. Entonces son distintas miradas. Ahora, con respecto a la reunión, efectivamente la Cancillería logró tener esta instancia de reunión que inédita, en donde estuvimos con el ministro de Gobierno, que es el ministro del Interior boliviano, estuvimos con el viceministro también de Relaciones Exteriores de Bolivia, por nuestra parte también está el subsecretario Gali, estaba también el canciller subrogante, y abordamos la temática relacionada justamente a la migración, pero también había otros temas que le preocupaban a ellos y a nosotros. El control de la frontera, por supuesto, pero no necesariamente la migración, sino que también, por ejemplo, el contrabando, en las bandas de crimen organizado, tráfico de drogas. Ahora, y también el paso fronterizo, en este caso el de Chungará, en la región de Arica y Parinacota, que es un paso que también hoy día, con las restricciones de COVID, también está un poco más lento, y también ellos querían también conversar con nosotros. Así que fue una reunión bastante fructífera. De hecho, seguramente vamos a sacar algún comunicado conjunto en las próximas horas para poder informar de esta reunión.
Ahora, respecto al tema migratorio en específico, ministro Delgado, ¿se llegó a algún consenso? ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo? ¿Hay interés por parte del gobierno, de las autoridades bolivianas, de hacer acciones al respecto? Porque el incentivo, se adivinaba, era dejarlos pasar y que Chile se haga cargo. Eso se intuía un poco de las declaraciones que usted había dado antes.
Claro, lo que pasa es que Chile es un destino migratorio bastante atractivo para sobre todo los venezolanos que han salido caminando de Venezuela. Acá hay un problema de origen, obviamente, en Venezuela, ¿cierto? Más de 6 millones de venezolanos salieron arrancando una dictadura bastante cruel, digamos, con su gente en distintas materias, en materia económica, ni hablar, ¿cierto? La gente sale por buscar nuevas oportunidades, pero pasaron 4 fronteras antes de llegar a la frontera de Bolivia con Chile, y eso es lo que hay que analizar en perspectiva, digamos. Este no es un problema solo de Chile, que tenga una frontera más permeable a la migración. Le pasa a todos los países, le pasa a Estados Unidos, le pasa ni hablar en Europa. Por lo tanto, tenemos que avanzar en una cooperación internacional, y eso es lo que le hemos pedido a Bolivia, en el sentido de poder perseguir penalmente, del lado boliviano, del lado chileno, por ejemplo, a quienes trafican migrantes, que son los denominados coyotes, que son personas que abusan, que son personas que le cobran, personas que muchas veces han dejado a su suerte a migrantes, han muerto una cantidad, cierto, importante de personas justamente en el límite de Colchane. Ustedes lo han visto, le han dado cobertura seguramente. Uh-huh. Y eso por supuesto es preocupante. Entonces, perseguir penalmente, la legislación boliviana es distinta a la chilena, por supuesto, pero en cada país comprometernos también a lo que es el tema de una mesa de trabajo seguramente entre las policías. ¿Por qué? Porque cuando entra en régimen nuestra ley migratoria, la ley que estamos trabajando en este reglamento, vamos a tener el proceso de reconducción, digamos, ya en régimen de aquí a poco tiempo, y tiene que haber una coordinación entre las policías de ambos países justamente para que ese proceso de reconducción también sea eficiente. Entonces vamos a necesitarnos mutuamente, y esta reunión justamente apuntó hacia allá. Ahora, las autoridades bolivianas mostraron un interés, cierto, en distintos temas, y nosotros esperamos que las mesas de trabajo vayan avanzando y que esto quede una política, obviamente, que vaya más allá del término de este gobierno.
Ministro Rodrigo Delgado, ese es el frente fronterizo, que es muy importante y que tiene muchísima relevancia mirando para adelante, pero también hay un problema interno en este momento que tiene que ver con la situación que se da en ciudades como Iquique, como Arica, donde ha habido manifestaciones en las últimas semanas y expresiones de las autoridades locales respecto a los efectos que está teniendo este ingreso ilegal, esta migración ilegal ya en sus comunidades. Respecto a las conversaciones que usted ha tenido durante estos últimos días con las comunidades y con las autoridades de ambas zonas, ¿qué medidas nuevas o cuáles van a ser los énfasis que van a implementar ustedes en este tiempo, en estas 40 días que les queda de gobierno, para tratar de mitigar los efectos complejos que está generando el problema en Arica y en Iquique?
Sí, el día martes estuve en Iquique, y ayer estuve en Arica, conversando con los distintos gremios, las distintas representantes también de la sociedad civil, también con los alcaldes, con los gobernadores, con los delegados también, por supuesto, con distintos actores, que llegamos a un plan de trabajo bastante similar en ambas regiones, más allá de que tiene su diferencia, algunas consideraciones, digamos, distintas, pero en lo medular, comenzaron en ambas ciudades, en ambas regiones, operativos muy, muy intenso de parte de ambas policías, que se ha reflejado en las redes sociales, se ha valorado también por la comunidad, operativos policiales, ya no solamente, por ejemplo, en el caso de Iquique, en el borde costero, que nos decían, ¿sabe qué, ministro? Sí, se ve más carabineros, se ve más operativos, pero están en el borde costero, y se agradece porque el borde costero estaba muy peligroso, pero también tenemos otras zonas de la ciudad, o en el caso de Altos Pisos, ¿cierto? También estuvimos con el alcalde, también habían ciertos sectores, no voy a nombrar ninguno para no estigmatizar, pero sectores que estaba muy complejo desde el punto de vista de la seguridad. Y ambas policías llevan ya varios días trabajando, sobre todo en Iquique, comenzamos desde que fue agredido el carabinero, con más de 100 detenidos en esa ciudad, y también con operativos que ha logrado decomisar droga, armas y también otros elementos que son complejos. Y también esos detenidos y aquellas personas extranjeras detenidas que no tengan ingreso a Chile, digamos, conocido, para decir que hayan ingresado al paso clandestino y que cumplan los requisitos, también se va a firmar su expulsión. Eso fue un acuerdo que llegamos. Aquí no queremos criminalizar a nadie, pero las personas que han cometido algún delito, además de entrar de manera clandestina a Chile, por supuesto que esa expulsión se va a firmar. En el caso también de el aumento de dotación policial, también en el caso de Iquique, y en el caso de Arica también algo muy similar, operativos especiales que comenzaron ya el día de ayer, hoy también vamos a reforzar algunas unidades policiales. Hay un retén que va a pasar a tenencia, una subcomisaría, que era una demanda importante en esa zona, fueron valorados tanto por los locales, también por la sociedad civil, y los operativos especiales, más allá también del reforzamiento de la frontera, que vamos a hacer en el caso de Chacayuta, en Arica, y en el caso también de Colchane, con más efectivos policiales y también de la Fuerza Armada. Ahora, eso a la espera de que podamos tener el reglamento en régimen para empezar el proceso de reconducción.
Antes de hablar del reglamento y de la nueva ley que está siendo revisada justamente por la Contraloría, quería preguntarle, ministro, respecto a por qué todas estas acciones no se realizaron antes. Habían estudios internacionales que hablaban de la presión migratoria que iba a recibir Chile durante este año. Ya lo comenzamos a vivir el año pasado. Hubo quizás lentitud. Hay mucha gente que habla de que faltó presencia del Estado en el norte de Chile, que de alguna manera el Estado de Derecho se fue desdibujando ¿Por qué no se previó? ¿Por qué no se hicieron acciones anteriores y se permitió llegar a este estado de cosas?
Lo que pasa, Josefina, es que hay que entender lo siguiente: la lógica de la protección de fronteras, no solamente en Chile, a nivel mundial, y hablar a nivel latinoamericano, tiene una lógica de resguardo de seguridad nacional, vale decir, si un ejército de un país distinto, si un ejército invasor, si somos atacados, ¿cierto?, por una fuerza formal, digamos, de otro país, obviamente que hay una capacidad de reacción y hay una capacidad también de resguardo. Pero nuestra lógica de frontera, al igual que distintos países del mundo, no está preparada para que 6 millones de personas de un país salgan caminando y crucen 4, 5, 6 fronteras. Te pongo el siguiente ejemplo. Muchos hablan de, por ejemplo, lo que ocurre en Perú, ¿cierto? Hay videos que dicen, me llegan de repente videos, ministro, pero copia esto. Y cuando ve el video, lo que hicieron en Perú fue llevar tanques a la frontera con Ecuador para que no pasaran caminando los migrantes venezolanos. Y hay otros videos que muestran a los migrantes caminando al lado de los tanques y pasando tranquilamente hacia Perú. ¿Y por qué? Porque en ningún país le van a disparar un bazucazo, un misil a una familia que va pasando por la frontera. Eso no va a ocurrir. Entonces, cuando dicen la falta del Estado, yo le preguntaría a esas personas qué quisieran que pudiésemos hacer. Porque efectivamente la ley, y aquí está, sí, lo que pudimos hacer, pero lamentablemente se demoró 8 años, que es sacar una ley migratoria moderna. La ley actualmente, sin considerar, ¿cierto?, las próximas semanas que vamos a tener un régimen de la reconducción, no permite, por ejemplo, que una persona que cruce la línea de frontera sea reconducida, o sea, que sea puesta al otro lado de la línea de la frontera y impedirle el acceso.
Exactamente, pero ya...
Bueno, demoramos lamentablemente 8 años en sacar esa ley. Ahora, sí. Yo también les pregunté a los parlamentarios cuando fui interpelado, que también me respondieron por qué nos demoramos tanto en eso.
Rodrigo,
y por qué un grupo de parlamentarios también incluso impugnó la ley en ese momento. Entonces, acá no es solo un tema de gobierno, José Pina, es un tema de Estado, efectivamente, pero tampoco es un tema de los últimos 2 años, mes. Es un tema que, lamentablemente, cuando Chile empezó a ser un destino atractivo desde el punto de vista migratorio, no tomó los resguardos. Pero eso estamos hablando de más de una década, sí, tal vez 15 años, cuando efectivamente Chile comenzó a tener un liderazgo en la región, y cuando cualquier desaguisado en un país vecino o del continente pudiese haber permitido que la gente migrara a Chile.
Exactamente. Por lo mismo, uno se pregunta quizá... Se tardó un poco, no estoy culpando, yo sé que esto es un problema de hace mucho tiempo, pero siento que de alguna manera también se está tratando de solucionar todo con expulsiones, y hay un montón de gente que ya está en el país, que hay que hacerse cargo. Hay formas, hay protocolos de la ONU, hay ACNUR, hay campamento, hay formas como se hace, hay experiencia en Europa, y en ese sentido hay muchos quienes dicen que ¿por qué no se han implementado también esas cosas? También hay que hacerse cargo de gente que viene viajando hace meses, que también viene de un país que lo ha pasado pésimo, que me imagino que nadie quiere salir corriendo de su casa en esas condiciones, con familias separadas. Por lo tanto, también ahí hay un tema de ya está, hagámonos cargo.
Por supuesto, y tienes toda la razón. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Yo creo que las expulsiones, que tú la nombrabas, Josefina, las expulsiones son una señal. Obviamente no resuelven todo el problema, porque entre otras cosas, la capacidad de expulsión que puede tener un país tiene que ver, ¿cierto?, cuando son expulsiones sobre todo a países que van más allá de los límites inmediatos, las fronteras son más complejas. Hay que tomar vuelos, ¿cierto?, o hay que licitar vuelos, como el caso nuestro, que licitamos 15 vuelos para poder hacerlo. Cuando son fronteras, en el caso Perú-Bolivia, se hacen expulsiones más bien terrestres, pero efectivamente la expulsión es una señal, es decir, sabe que la persona que ingrese al país sin sincerar lo que viene mediante la solicitud de una visa o ingresar por paso habilitado, por supuesto que se arregla con la expulsión, porque es una infracción grave a la ley migratoria. Es una señal de decirle, mire, usted se arriesga a esto. Ahora, obviamente que las personas que ya están en Chile pasan a ser parte de la administración de nuestra realidad. Es una realidad que tenemos, y ahí uno puede separar. O sea, efectivamente hay mucha gente, incluso conversando con la gente en Iquique, con vecinos, con juntas de vecinos, que también me reuní, me decían, ministro, hay mucha gente que viene a aportar, mucha gente buena, yo conozco gente que es trabajadora. Si aquí no se trata de criminalizar a todo aquel que haya cruzado paso clandestino, pero también, lamentablemente, hay gente que viene con malas intenciones al país y que no tenemos cómo, por ejemplo, tener un registro de esas personas. Hoy día los operativos policiales que estamos haciendo a través de la PDI, lo que hacen es, cuando se hace un operativo, un control de identidad, esa persona tiene cómo identificarse, le estamos tomando las huellas y le estamos dejando un registro a esas personas para poder saber quién está en Chile, que es otro problema que tenemos. Ahora, con respecto a los dispositivos de acogida, En septiembre, octubre, fuimos con la ministra Rubilar al norte y se implementaron dispositivos de primera acogida en Colchane, en Iquique, en Arica. Ayer fui con la ministra subrogante de Desarrollo Social, la Andrea Vallares, también les pusimos a la gente en Arica cuáles eran los dispositivos que teníamos, rutas calle para apoyar. O sea, eso existe, pero lamentablemente la gente que no puede acreditar, por ejemplo, reunificación familiar, que es el vínculo directo con la familia nuclear, por supuesto que tiene más problemas de movilizarse. El que tenga vínculo directo, nosotros aplicamos los tratados internacionales de reunificación familiar y hay gente que se está obviamente trasladando a donde está su familia esperándolo, y en eso nosotros estamos colaborando. Entonces, pero esa colaboración también a veces es mal interpretada, porque de repente cuando se están trasladando algunos migrantes que viven a reunificación familiar, también lo están criticando hoy día por movilizarse fuera o a otro lugar de Chile. O sea, lamentablemente se ha generado una crispación en el ánimo de la gente con respecto al tema migratorio, y eso es lo preocupante de todo esto. Yo me hago cargo de lo que nosotros hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que pudimos haber hecho mejor, pero es un tema súper complejo que tiene muchas aristas y no tiene una respuesta fácil.
En nada personal, estamos conversando con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, hay cierta coincidencia transversal de que uno de los motivos por los cuales no se puede dar una no se pueden dar respuestas más efectivas es por lo añeja que está nuestra legislación sobre migraciones, que es hace 50 años, que recién se logró sacar una legislación, que estamos a la espera de que salga el reglamento. Ayer hubo una noticia en relación a que el gobierno había retirado el reglamento de Contraloría vinculado a la ley de migraciones para hacerle modificaciones porque había unos puntos observados. Lo volvió a ingresar hoy día. Técnicamente, todavía, a ver, el gobierno podría dejarle este reglamento al próximo gobierno y no estaría en falta porque el plazo es de un año. Me gustaría consultarle si ustedes están comprometidos a sacar el reglamento de ley de migraciones antes del cambio de mando, o si están evaluando eventualmente que esto se podría extender y dejarle esa tarea al gobierno entrante.
No, absolutamente. Te agradezco, Sebastián, la pregunta, porque ayer generó mucho enredo, digamos, por así decirlo, cómo salió esta noticia. Efectivamente, el titular era gobierno retira reglamento de Contraloría, pero yo le decía hoy día a los periodistas que estaban acá en La Moneda, que hizo un punto de prensa, si revisan mis palabras de la semana pasada, cuando yo hablé del reglamento, hablé de la reconducción, me preguntaron cuánto falta para sacar el reglamento, y yo dije, estamos esperando las observaciones de Contraloría para subsanarlas y seguir avanzando. ¿Qué significa eso técnicamente? Estamos trabajando con la Contraloría, hay equipos técnicos de Contraloría y el Servicio Nacional de Migraciones, que están trabajando ya hace bastante tiempo, son 180 y algo los artículos de este reglamento, que no es la ley propiamente tal, este es el reglamento de la ley que ya fue promulgada en abril del año pasado. Por lo tanto, hay un trabajo, y nosotros concordamos con la Contraloría cuáles eran las observaciones de ellos, pero técnicamente, para hacer la modificación de esas observaciones, que eran 9 artículos de los 180 y algo, había que retirarlo, ¿cierto? Porque eso, hay que retirarlo, se corrige y se ingresa. Tan así, digamos, tanta coordinación existe, que se retiró ayer a las 2 de la tarde y se ingresó hoy día antes de las 10 de la mañana, o sea, antes de 24 horas. El compromiso es total, de hecho nosotros ya comenzamos con las capacitaciones a Carabineros, personalmente di el vamos en el norte, en ambas ciudades, para que Carabineros ya se empiece a capacitar en reconducción, cosa de cuando salga el reglamento esté ya en régimen, las policías pueden estar actuando en el mismo día, ojalá, en la frontera.
¿Hay algún plazo estimado, disculpe, ministro, de que esto podría estar aprobado?
Sí, bueno, pero tú dijiste algo súper importante que yo creo que también es bueno rescatar, porque hoy día la verdad es que en redes sociales tanto enredo, pero a veces es bueno tener este espacio de conversación. Efectivamente, el reglamento, había un plazo de un año para tenerlo listo, el año se cumple en abril, nosotros lo ingresamos en diciembre, o sea, eso muestra el compromiso del gobierno en materia de querer tener prontamente esta ley. Una vez que nosotros lo ingresamos ahora, yo creo que el plazo más complejo ya pasó, que fue el ingreso de diciembre hasta que salió en estos días las observaciones, porque eso fue el trabajo más largo, revisar cada uno de los artículos, los 180 artículos y todas, ¿cierto?, las observaciones, que se redujeron a nueve observaciones. Yo creo que una vez que lo reingresamos hoy, creo que debiesen faltar, no quiero jugarme con el plazo, porque eso depende de Contraloría, pero debiesen faltar un par de semanas, con lo cual pudiésemos estar sacando el reglamento incluso durante el mes de febrero. Así es que una vez que ese reglamento esté firme, comienza a aplicar ya la ley en su totalidad, porque la ley se ha ido implementando parcialmente, la creación del servicio nacional, los servicios regionales, bueno, pero a nosotros nos importa muchísimo la reconducción, porque es una herramienta que no tienen hoy día las policías de la frontera, fundamentalmente Carabineros, y que a partir de este reglamento lo va a tener. ¿Qué significa eso? La persona que cruza la línea hacia Chile va a poder ser reconducida con un protocolo, ojo, con un plazo, cumpliendo todas las estipulaciones de tratados internacionales, de protección a las personas, derechos humanos, pero va a poder ser reconducida de donde venía, ¿ya? Y para eso es importante coordinarse también con las autoridades, no solamente bolivianas, sino que también peruanas, en el caso Macrozona Norte, y también, bueno, autoridades argentinas, en el caso de la frontera que compartimos con Argentina.
Ministro, ¿han tenido la oportunidad de conversar este reglamento y las implicancias con la administración entrante, con el gobierno futuro de Gabriel Boric?
No, específicamente el reglamento no. Ahora, el reglamento...
Porque ellos lo van a tener que implementar, básicamente.
Sí, claro, pero es el reglamento es en base a la ley que fue aprobada en el Parlamento, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y por supuesto, quienes aprobaron o rechazaron o tuvieron su opinión, conocen la ley, digamos que son varios de los ministros, ¿cierto? El mismo presidente electo es diputado, por lo tanto él conoce las implicancias de esta ley, a pesar de que tuvieron una opinión distinta a nosotros, pero la conocen, y el reglamento, por supuesto que una vez que salga, también será parte también del traspaso que le haremos la próxima semana o la semana subsiguiente, ¿cierto? En el caso mío, con la ministra designada del Interior, así que eso por supuesto que se va a conversar. Y le daremos todas las facilidades para que conozcan todo lo que hemos hecho en este tiempo en materia de migración, para que puedan conocer, puedan mantener lo bueno, corregir lo que quieran corregir, cambiar lo que quieran cambiar, pero yo creo que en esto tenemos que estar todos al mismo lado. La persona que entra a Chile tiene que, sin sacar a que viene, eso implica sacar una visa, por ejemplo, la nueva ley abre la posibilidad de sacar un catálogo mucho más extenso de visa, sin sacar a que viene. Usted viene a estudiar, perfecto, a estudiar, este es su RUT, usted entra a Chile con su carnet de identidad, ningún problema, tiene un plazo determinado, porque ¿sabe lo que pasa? La informalidad administrativa de la entrada a Chile por paso clandestino es el peor castigo además para el mismo migrante. Son personas que no tienen carnet, no tienen cómo trabajar, entonces caen en las mafias de la venta también muchas veces de artículos falsos, de comercio ambulante, no tienen dónde vivir, no tienen cómo negociar un arriendo, terminan en una carpa o terminan siendo abusados en un arriendo abusivo, digamos, 40, 60 familias con un baño que se ve en comunas aquí en el Gran Santiago. Entonces, la informalidad trae otros castigos y trae lamentablemente otra, yo como alcalde me tocó conocer de cerca esta realidad, es dramática, sí. Y por eso uno lo que quiere es una migración ordenada, controlada, regular, que permita que el que entra y también con quien se encuentra, que son los chilenos, las personas vecinas en Chile también, claro. No hay un conflicto, digamos, en ese sentido.
Ministro Delgado, hay una cosa que me quedó dando vuelta de algo que usted comentaba. Usted decía, cuando se refería a las expulsiones de migrantes, de lo importante que son las señales. Y esta semana hay un tema que ha estado dando vuelta, sobre todo en las redes sociales, vinculado a la situación del canciller Andrés Alamán, que está haciendo uso de su feriado, tiene pleno derecho, eso no hay ninguna duda, pero está haciendo actividades de anticipación, digamos, a un cargo que va a tener después de que deje el gobierno. Y yo le quería preguntar, no por si tiene derecho, no que me parece que tiene derecho, sino por cómo usted valora esa señal en momentos de que además hay un frente que está bastante complicado para la cartera. ¿Usted cree que es apropiado? ¿Usted lo habría hecho?
No, a ver, es difícil saber cuál es la naturaleza de las reuniones. La verdad es que desconozco la naturaleza de las reuniones que circulan las fotos. Yo lo único que sé con certeza son dos cosas. Lo primero, que efectivamente el canciller Alamán está con feriado legal, o sea, con vacaciones. Y lo segundo que tengo certeza es de que el cargo al cual el cual él fue designado comienza un mes después del término del gobierno, en abril. Esa es la fecha en donde él asume en plenitud. Si él, sus vacaciones las aprovechó para ir, me imagino yo
Pero usted le avisó previamente, porque usted está el presidente está de vacaciones, por lo tanto usted es la primera autoridad de nuestro país en este momento. Él le avisó de este viaje, le contó lo que tenía, los planes, porque dado el momento que estamos viviendo con esta crisis migratoria, donde la Cancillería ha tomado un rol, me imagino que el canciller podría haber tenido una conversación con usted y decirle, oye, justo me toca este viaje, ¿será pertinente, no será pertinente?
Pero quiero aclarar, sí, no, pero te respondo al tiro, pero quiero aclarar una cosa, el cargo de vicepresidente que yo lo he he tenido que ejercer 4 veces solamente cuando el presidente sale de Chile, cuando está de vacaciones sigue siendo presidente.
Pero usted está acá a cargo.
Pero más allá de eso, yo efectivamente tuve que hablar mucho con el canciller alemán durante la semana pasada, fundamentalmente para destrabar un conflicto con Argentina por el paso Libertadores, que había una fila de 4.000 camiones esperando, los camioneros argentinos hicieron algunas paralizaciones, tuvimos un conflicto que tuvimos que destrabarlo, y conversé con él muchas veces, incluso cuando él estuvo en Colombia con el presidente Piñera, hablamos. Ahora, él no me informa, mira, estoy de vacaciones, voy a una cena porque me van a conocer las personas que después trabajarán conmigo. Eso, por supuesto, que no me lo informa, yo no tampoco tengo cómo saberlo. Pero lo que sí puedo decir es que en su momento, con el canciller, incluso estuvimos en Colchane, en la frontera, siempre he hecho las gestiones con los países vecinos, con algunos con mayor éxito que con otros, por supuesto. Pero mira, yo la verdad es que no soy quien para juzgar lo que pueda hacer el canciller durante sus vacaciones, y lo importante es que aquí hay un equipo de trabajo, acaba de terminar esta reunión con la autoridad boliviana, con el canciller subrogante, Rodrigo Yáñez, que también está haciendo una buena labor. Yo me quedo con eso, y la verdad es que cuando seguramente el canciller vuelva a Chile, me imagino que él se referirá al tema.
Muchas gracias, Rodrigo Delgado, ministro del Interior.
Una consulta antes, ¿usted tiene vacaciones? Sí. ¿Se va a tomar vacaciones?
Yo estoy tratando de poder tomarme...
Porque el 21 tiene que estar de vuelta por el tema de los traspasos y todo. Sí,
está difícil la cosa, ministro.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que efectivamente yo, el año pasado, por ejemplo, el año antepasado entré al cargo en noviembre. Uh-huh. Y el verano pasado no tomé vacaciones, o sea, no ni siquiera lo pensé, tuve que estar. Y este año, por motivos familiares, voy a tratar de a lo mejor estar con mi familia un par de días, con mis niños, porque también me lo demandan, ¿ah? Pero vamos a ver si resulta. Eso, la verdad es que lo primero, obviamente, es poder terminar los temas que están pendientes, pero si así fuese, por supuesto, siempre quien subroga también lo hace con el mismo ánimo.
Exactamente. Bueno, que le vaya bien, ministro. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Hasta luego.
Cuídense. Chao.
Son las 7 de la tarde, 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, Seba, están pasando hartas cosas fuera del país. Esta reunión que conversábamos al primero entre estos dos superlíderes, Vladimir Putin y Xi Jinping, donde se abrazaron, más o menos que se juraron amor eterno, no hablando en serio, formaron un frente común y expusieron críticas sobre todo a las fuerzas occidentales y en particular a Estados Unidos y a su forma de manejar la política internacional. Una muestra de fuerza y una alianza que debe dejar a muy, muy pocos indiferentes.
Ah, porque además, está en probablemente uno de los símbolos que queda de lo que se denomina el soft power, digamos. O sea, no es una guerra, no es nada, pero los Juegos Olímpicos siempre han sido un poco una muestra, un sello de cómo estás tú parado
poderío,
a nivel
claro.
mundial. Recordemos, por ejemplo, que en los análisis internacionales muchas veces se marca Beijing 2008 como el punto en que esta nueva China potencia se presenta al mundo. Hoy día Beijing alberga los Juegos Olímpicos de invierno y de hecho Vladimir Putin no solamente tuvo la reunión con Xi Jinping, fue a la inauguración, un gesto que además tiene su qué, porque Rusia está sancionada por el Comité Olímpico Internacional y sus deportistas no pueden competir todavía por la bandera de Rusia.
Lo más salvaje es que los deportistas rusos no pueden competir, pero va el presidente de Rusia y los atletas norteamericanos pueden competir y no van las autoridades diplomáticas.
Es un gesto
bien paradójico.
Aunque en redes sociales circulaban una imagen ahí de que Putin se había quedado dormido y algunos decían, bueno, quizás hay situaciones que lo tienen medio complicado.
Está cansado igual por mi compadre ahí con la situación ucraniana.
Pero claro, lo conversábamos creo que ayer en Nada Personal, Josefina, es uno de los puntos de incertidumbre. ¿Hasta dónde Rusia va a jugar esta lógica, Rusia y China van a jugar esta lógica de aliarse frente a lo que parece, entre comillas, como un eje occidental? O si van a actuar en separado, no necesariamente uno tiene que leer siempre que van a tener una postura o la otra, pero efectivamente la señal conjunta que dan hoy día, además en momentos en que hay tensión sobre lo que pueda ocurrir en Ucrania y la incertidumbre de lo que pueda hacer Rusia con respecto a eso, es bastante poderosa como imagen este encuentro de líderes que, de nuevo, además se da en este marco tan especial y que parece un punto, una declaración importante de aquí estamos nosotros,
actualmente. No estamos solos, nos tenemos los unos a los otros, así que sí, es una, yo creo que es una señal súper potente que muchos esperaban que en algún momento se diera, claro, que se dé en este momento en particular donde la tensión entre Rusia particularmente y Occidente está en probablemente en unos momentos más álgidos, pero tampoco hay que olvidar que la relación de China con Estados Unidos también ha sido muy tensa, bueno, sin ir más lejos la guerra comercial que lideró Donald Trump, que muchos pensaron que se iba a suavizar con la llegada de Biden y no ha sido así. La relación entre los chinos y los norteamericanos pasa momentos bastante oscuros, por decirlo.
Y de hecho, ¿te acuerdas de ese acuerdo que dejó la SCOA hace algunos meses entre Australia, sí, el Reino Unido, Estados Unidos, porque no le avisaron a Francia?
Furioso los franceses.
Bueno, ese es uno de los temas que se critica la influencia que está jugando Estados Unidos en la región del Asia-Pacífico en la declaración, que no es poco. Al mismo tiempo, se hace un gesto desde, uno podría decir, desde China hacia Rusia, criticando el papel desestabilizador de las alianzas militares occidentales, comenzando por la OTAN, una de las cosas que está ahí en el corazón de la pugna que se está dando en la zona de Ucrania. Y es importante ver en qué va a terminar las declaraciones que hacen ellos, de que dicen, bien ambicioso, una nueva era. Dice que la amistad entre los dos estados no tiene límites, no hay áreas prohibidas de cooperación, y entre los temas que se esboza que podría haber colaboraciones, el espacio, que no es poco, el cambio climático, la inteligencia artificial y el control de internet. Casi nada.
O sea, como claro, como la vida misma. Sí, y sobre todo en un momento en que China y sobre todo su líder Xi Jinping ha mostrado abiertamente su interés no expansionista en términos tradicionales, que va a ir a colonizar ni nada, pero a través del poderío económico, con inversiones millonarias en los continentes, vemos en Sudamérica, también lo vemos en Asia y en África, probablemente quizás Rusia y el este de Europa puede ser la punta de lanza para entrar en ese continente. Son las 7 de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
Saludemos a nuestros auspiciadores. Hoy.
Dale, por favor.
Nada más me gusta más su, así que dale, nomás adelante.
Hoy es el momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensión, porque son tuyos. Trabajaste por ellos, tu futuro te necesita hoy.
Y Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en zurich.cl.
Y hablábamos de las vacaciones, Seba, y que estaba comenzando todo un recambio este fin de semana. Y porque Chile es digno de contar, entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo en Chile. Estarás participando por una de las 2 estadías dobles en Hotel Noi, San Pedro y Puerto Natales. Así de fácil.
Josefina Río, nos vamos un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hoy es momento de hablar. hablar de tus actuales ahorros para la pensión y sobre todo de tus ahorros futuros. Hablar de familia, porque vas a querer que tu familia herede tus ahorros cuando tú ya no estés. Hablar de libertad, porque vas a querer elegir tú quien cuide y haga crecer tus ahorros. Ya es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo y por eso el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Cuprum.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Lo anunciábamos al comienzo también, Sebastián, la teleserie que se está viviendo en el Partido Republicano en Estados Unidos. Esto porque los líderes del partido reunidos en Salt Lake City presentaron una resolución de censura contra dos parlamentarios norteamericanos, dos diputados.
De su mismo partido.
De su mismo partido, exactamente. Me refiero a la representante Cheney, que se llama...
Liz Cheney
y Kissinger.
Adam Kissinger.
¿Por qué? Porque se les acusa, bueno, ellos participan de una comisión donde se votaron a favor para investigar todo el tema del Capitolio y la trama donde habría participado Donald Trump. Esto no fue bien evaluado por los líderes republicanos y los censuraron. No solo eso, a la representante por Wyoming, la diputada Cheney, van a financiar a la campaña de la oponente. Justamente claro. Para evitar que ella sea reelecta.
Es bien complicada la situación.
Es bien complicada porque
es bien llamativa. Porque
dame un minuto, porque a mí lo que más me llama la atención, que está bien, estos dos representantes fueron muy jugados al momento de no establecer las culpas de Donald Trump, pero sí jugarse por investigar.
Claro.
Y estamos hablando de una situación no menor, o sea, el asalto al Capitolio, probablemente unos emblemas de la democracia más importantes del mundo.
Ay, pero no menor en la mira de quién.
O sea, claro, bueno, pero porque, en la hecho, mirada mundial.
No, porque, a ver, obviamente yo lo digo con un tono irónico, porque sí. Otro de los problemas que se dio en la misma cumbre fue que durante algunos minutos hubo una declaración de la plataforma del Partido Republicano que justificaba los hechos del 6 de enero del año antepasado ya a esta altura, como legítima protesta política. Después empezaron a ver que quedó la escoba en redes sociales y hicieron un cambio y dijeron, bueno, legítima protesta, salvo excepción de claro. Aquellos incidentes que ocurrieron en el claro, Capitolio, de la violencia del Capitolio.
Chamán de cubano, no sé.
Pero es una situación muy compleja y que te muestra esta tensión que hay al interior del Partido Republicano entre la gran mayoría que ve a Donald Trump como... el líder que como más probablemente claro. va a competir contra Joe Biden en 2024, probablemente la figura más influyente, alguien que te puede hacer, que quizás hoy día Donald Trump no te va a hacer ganar, pero te puede hacer perder al interior del Partido Republicano. Sí. Y todos los representantes, los senadores, lo que tienen miedo es que le pase lo que le está pasando a Liz Cheney. Tú decías, claro, le van a financiar una competencia. La competencia es interna, no es claro. Que le vayan a poner dinero a la contendora o al contendor del Partido Demócrata. No, le van a hacer una primaria sí. Para tratar de sacarla, justamente porque ella ha sido consistente en decir que no le parece lo que ocurrió, que hay que investigar qué es lo que pasa. Y entre otras cosas también llama mucho la atención porque en este momento... la comisión está empezando a descubrir ciertas cosas y a entregar ciertas informaciones que, incluso con lo impactante que fue ver en vivo, en directo, todo lo que ocurrió hace poco más de un año, empieza a entregar más luces. Por ejemplo, uno de los últimos hallazgos de la comisión es que había todo un plan subterráneo desde noviembre, desde por ahí por el 18 de noviembre, donde... el entorno de Donald Trump estaba activándose para crear una lista de electores paralela, falsos, alternativos, a la lista de electores que se presenta por cada uno de los estados, en los estados que perdió, para que ellos se pudieran agarrar de un tecnicismo legal que planteaba que con eso, si habían en el fondo listas que competían de un mismo estado, sin importar la validez, el vicepresidente Mike Pence, de ese entonces, podía elegir entre listas, o podría a lo menos decir, mira, hay listas que están compitiendo, yo no puedo decidir esto, devolverlo a las legislaturas locales supuestamente controladas por republicanos que podían dar vuelta a la situación. Y es complejo porque esto también hace que figuras como Pence hayan tenido que salir a fijar postura. Mike Pence ha sido bastante cuidadoso en digamos, no alterar a Trump. Hay que recordar la escena, es bastante impactante. Es Mike Pence huyendo hacia un búnker porque había gente que le quería hacer daño, digámoslo así. Se encontraron, había carteles que decían cuelguen a Mike Pence. Y eso es traducción literal, no es, digamos, una adaptación. Bueno, Mike Pence hoy día estaba en un foro en Florida y él dijo que él fue lo más lejos que ha ido diciendo que lo que Donald Trump plantea hasta el día de hoy, que era que Pence tenía el poder para declarar la elección, para cambiar el resultado de la elección, él dijo no, el presidente Trump está equivocado. Y eso, en estos tiempos, esa sola frase, que legalmente parece perfecta, digamos, al interior del Partido Republicano, trae hartos problemas.
Sí, está bien complicada la situación. El poder de Donald Trump, como tú bien decías, es considerable en el Partido Republicano. Son pocos los que se atreven a cuestionar sus acciones y son muy pocos también los que se atreven a defender, por ejemplo, a Cheney y a Kissinger. Hace pocos días se unió el senador Mitt Romney, que es un importante senador norteamericano republicano, ex candidato presidencial. Exactamente. Y el viernes pasado el senador Romney criticó las acciones de la RNC, que es este comité, en un tuit, y dijo: la vergüenza cae sobre un partido que censuraría a las personas de conciencia, que buscan la verdad frente al vitriolo, dijo Romney. Y yo creo que ahí da en un punto bastante importante, Romney, porque quizá uno de los valores más importantes que enarbola la cultura norteamericana es la libertad.
Sí.
Y la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Por lo tanto, cuando tú atacas y criticas y censuras y castigas a una persona por hacer uso de ese derecho que es inalienable a la cultura, al ser norteamericano, a la constitución, yo creo que ahí habla de que hay problemas que son más profundos en una institución que ya sabemos hace mucho tiempo ha perdido liderazgo y ha perdido referentes de sus propias filas. Recordemos que Donald Trump fue demócrata, fue republicano, fue independiente, no es una persona con ADN republicana, sino más bien un personaje con mucho arrastre, carismático, claro, que fue utilizado por el partido para llegar al poder.
Bueno, de hecho eso es lo que más llama la atención, Josefina Ríos, porque Liz Cheney no es cualquier persona.
Tampoco.
Liz Cheney es la hija de Dick Cheney, ustedes se acordarán, vicepresidente de George Bush, hijo, una de las figuras más influyentes por décadas del Partido Republicano. ¿Te acuerdas?
Película hasta vos.
No, incluso decían que el que gobernaba de verdad era Cheney.
Pues, bueno, tuviste la película, es fantástica.
A la hija, y figura emblemática de esa coalición, bueno, a ellos le están haciendo la desconocida, tanto.
Y de Kissinger, pues.
Claro, tanto que cuando se hizo un homenaje por las víctimas del Día del Capitolio, que hay gente que falleció, policías, sí, y todo, había solo dos personas del bando republicano sentadas ahí en la Cámara de Representantes. Una era Liz Cheney y la otra, su papá, Dick Cheney.
Bueno, Seba, son las 7 de la tarde, 55 minutos, y como es viernes, yo creo que ya podemos comenzar a despedirnos. Espero que tengas un muy buen fin de semana. ¿Tienes brillo o no tienes brillo?
En este fin de semana creo que vamos a tratar de cuidarnos porque, a ver, para los que tenemos familia mayor, es un fin de semana muy importante. Desde el lunes, vale la pena pasar el dato aunque nos vayamos yendo, desde el lunes 7 empieza la vacunación masiva con la cuarta dosis.
Exacto.
¿Para quiénes? Para quienes son mayores de 55 años y se vacunaron antes del 15 de agosto con esa tercera dosis. No hay más requisitos. No es como hasta ahora que uno o era personal de la salud o tenía algún grado de inmunodeficiencia. No. Desde el lunes en adelante empieza la cuarta dosis de vacunación para ganarle entre todos a este COVID-19.
Es importante porque sabemos que la próxima semana sabemos que probablemente registremos números bastante altos de contagio. Así que a todos a poner el brazo los que puedan. Y
los que no escucharnos la próxima semana, porque vamos a estar también de lunes a viernes acá en Nada Personal, mi querida Josefina.
Exactamente. Hasta el lunes, chao.
Que esté muy bien.